es Malón Mestizo, el track número 4 de el CD 1 de este CD doble de El Tano Romano. Porque primero le voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Gastón Caticha, ¿cómo anda?
Buenas tardes, Ana, ¿cómo va?
Ha llegado su momento. Su columna ha traído un excelentísimo invitado.
Hoy un invitado de lujo.
Así que
un lujo poder entrevistarlo, por lo que estamos escuchando, como bien dijiste, Malón Mestizo. Es el tema del disco de los 25 años del Tano Romano. Y tenemos acá con nosotros a Antonio el Tano Romano. Buenas tardes, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
Gracias a vos por estar acá. Un lujo para Zona Liberada tener a un referente del heavy metal como es del heavy metal nacional, como es el Tano. Que ha pasado por Cerbero, por Hermética, Malón, Visceral, Razones Conscientes y ahora festejando sus 25 años dentro de la movida con la segunda edición del festejo. La primera el 13 de marzo, ahora este sábado tenemos la segunda edición. Dame, ¿hay algún cambio respecto a la primera formación?
Sí, hay cambios. Bueno, la primera hubo muchos invitados. La verdad que la primera fue especial porque justo se dio que todas las bandas, ninguna tenían fechas y pudieron estar todos los invitados. Y bueno, y como todos somos músicos, queremos tocar, en esta hay algunos que no van a poder estar, pero bueno, hay otros que no estuvieron que van a estar. Así que
¿como quién que no estuvo
y
va a
estar? Hay un cambio. Y por ejemplo, Walter Mesa, creo que bueno, hoy en día, viste, te enterás en todo lado, Walter Mesa está tocando en La Plata y se le complica estar. Y bueno, y Juan Soto va a estar a cargo de la voz principal de esa noche. Bueno, los músicos van a ser Eddie Walker, Pablo Gent, Juan Soto y yo, la base del día. Y bueno, sí, después hay muchos invitados, como Willy Caballero, como muchos, va. Que mejor no lo nombremos, así es una sorpresa.
Así es una sorpresa. El gran Willy, que fue el cantante de la primera y la tercera banda del Tano, de Cerbero y Visceral, en ambos casos. Cerbero fue una de las pioneras de lo que es el black metal en la Argentina.
Sí, es una en esa época.
Claro, en esa época no era heavy metal.
En esa época no existía el heavy metal. Porque vos salías a la calle y eras el bicho raro, ¿viste? Sí. Ir de negro con un par de tachas, te miraban raro, pero ni las tachas existían ahí. En esa época vos querías un cinturón con tacha, una muñequera y tenías que ir a comprar a 11 las tachas, un pedazo de cuero y hacetela. Igual que las remeras, eran todas remeras pintadas con los nombres de las bandas, porque ¿quién iba a hacer una remera en esa época con el nombre de esas bandas que no la conocía nadie?
Claro, sí,
entonces
sí.
Era todo a pulmón. Y bueno, y después de tanto tiempo y hoy ver las cosas que pasan, que de repente en un Quilmes Rock tocan banda heavy, en un Cosquín Rock hay una parte heavy. Yo estar festejando con tanta gente y después de tantos años, la verdad que, viste, es una felicidad.
Sí,
que aparte no se compara con otras cosas, ¿no?
Sí. Que aparte es algo que se dio en los últimos años, que el heavy metal de golpe haya pegado el salto a los grandes eventos, que antes era así, toca una banda, está, no sé, al más fuerte invitado y nada más, que se cortó después de los Monster of Rock en su momento, que Malón fue soporte de Slayer, si la memoria no me falla, ¿puede ser?
En sí, el 90, de Ozzy, con Mega, con un montón de bandas, la verdad que tocamos, tuvimos suerte de tocar con todas esas bandas, principalmente. Uno de los sueños cumplidos para mí fue haber tocado con Black Sabbath, que en esa época que estábamos hablando de Cerbero, fue la banda que a mí me influenció a que yo haga lo que hago. Y en esa época ni me imaginaba que ni siquiera iba a venir a tocar algún día acá a Argentina.
Sí.
Y no solo vino a Argentina, sino que tuve la suerte de ser telonero de esa gran banda. Y bueno, increíble poder sacarme una foto con Tommy Yomi y estar en el mismo escenario. Entonces, creo que no tuve suerte y agradezco a la vida por haberme dado esta felicidad, ¿no?, con la música.
¿Y qué te pasó cuando lo viste? Decís que una emoción sacarte la foto, verlos, haber compartido el escenario. ¿Qué te pasó cuando lo viste? ¿Qué sentiste vos cuando lo viste? Decir, fa, o sea, la banda que me influenció y estoy tocando con ellos.
Y era algo, yo qué sé, es una sensación rara, ¿viste? Porque era estar ahí, imagínate. Igual, viste, siempre en los festivales, esto lamentablemente los organizadores a las bandas nacionales no la tratan para nada bien, viste. Y en ese caso nos tenían a nosotros encanutados siempre, viste. No te dan un lugar para estar tranquilo, te tienen ahí encerrado como que no sabes, no asomes ni la nariz porque
no les permitían interactuar.
No te permiten. Entonces vos estás ahí, viste, vos estás tocando con tu banda favorita y estás ahí asomando la cabeza para ver si en algún momento pasa alguno y podés sacarte una foto, darle una mano, viste. Y bueno, yo tuve la suerte de que justo pasó y bueno, no sé cómo hice para moverme, viste, porque en un primer momento te quedás duro porque no lo podés creer. Y bueno, son esas emociones que creo que como cualquiera, ¿no? Creo que hoy le pasa mucho a muchos pibes que también que tienen 15, 16 años, que nunca vivieron la etapa de hermética y yendo al interior hay pibes que se acercan y creo que le debe pasar una cosa parecida, ¿viste? Y dicen, uy, loco, el Tano de hermética.
Y recién que comentabas que no tenían el mismo trato, ¿cómo era el tema del sonido? ¿Cómo fue el tema del sonido? ¿Ellos tuvieron un sonido y el resto de las bandas o ustedes tuvieron otro? ¿Cómo fue el respeto de la producción en ese sentido, de la organización más
que nada? Y nunca hay respeto. Nunca hay respeto y las bandas argentinas van y tocan con un... En esa época y hoy también. Uh-huh. O sea, hace poquito cuando tocamos con Claudio con Metallica, todo bien, tocamos, la gente lo disfrutó, pero... Ponele, nosotros estamos sonando a 2 y cuando salió Metallica estaba en 9, ¿viste?
Sí, y estaba en la platea y no se escuchaba.
Bueno, ¿viste? Entonces creo que estaría bueno que los organizadores también piensen que acá en Argentina hay buenas bandas y quizás las bandas argentinas son las que el día de mañana pueden ser el negocio para ellos también, ¿no? Y que nos den la oportunidad de poder sonar y poder sonar a la par de las que traen de afuera porque hay buenos músicos acá y creo que estaría bueno que...
Sí, y ante todo el respeto, porque te están invitando a tocar y no te están permitiendo mostrar a 100% justamente porque te bajan el volumen, por ejemplo, como pasó en el último recital. En el recital
de Metallica. Muchas veces quizás ni te están invitando, ¿no? Muchas veces quizás te están metiendo porque estás en un sello que tiene una palanca y que te mete. Porque, viste, casi siempre pareciera como que son las mismas bandas las que tocan y están en el mismo sello y ese sello tiene... un poder en esos eventos que bueno, dice loco, va a tocar mi banda y toca mi banda. Claro. No va a tocar una banda nueva, por más que sea la mejor y por más que uno diga, loco, esta banda si sonara, no, a esa banda se le va a hacer muy difícil llegar sí, a tocar en un evento de eso, ¿no?
Sí, me imagino. Pasando a, vamos a revolver un poco la historia. De Cervero, ¿cómo fue la salida primero de Cervero a Hermética? Pues se separa B8 y casi sin conocerse. Con Iorio pasás a Hermética y ahí arranca lo que fue, a mi consideración, la banda más importante del heavy metal nacional hasta el momento.
En esa época nos conocíamos todos de que uno decía, sí, por allá por el oeste está el Tano que toca en Cervero, que toca la viola. Por el sur está el cantante de Mark, que era Claudio Connor. Y así nos conocíamos porque no había esto que hay ahora, internet, no había nada. Claro. En esa época no había nada. Lo único que había era una radio que se llamaba Cuero Pesado y que, estoy hablando en la época de Cervero, que todavía no existía la heavy rock and pop con el Ruso Berea, ¿no? Sí. Eso, pero en la época de Cervero existía ese programa que lo conducía un muchacho que se llamaba Daniel Aguilar y estábamos todos pegados al grabador con los dedos arriba del play rec sí. Para cuando pasaban un tema grabarnos y hacernos un compiladito de música heavy que los chabones conseguían discos que venían importados y que cuando venía uno con un disco importado estábamos todos en la casa,
sí,
¿viste?
Escuchando todos
para
juntos.
Escucharlo, claro.
Te pregunto desde la ignorancia, perdón que los interrumpa, pero están nombrando Cervero, yo por ejemplo, perdón por la ignorancia, no tengo idea más o menos de qué año estamos hablando.
Y estamos hablando de Cervero desde el año 80, 1980. Hermética empezó en el 87. Y perfecto. Bueno, y esos años yo estuve con Cervero y... Bueno, y Cervero fue una banda que no llegó un disco. Porque en esa época no nadie llegó un disco. Era ni pensaba llegar un disco, porque era algo también...
Disco. ¿Difícil por llegar a la grabación o difícil también por lo que era el llegar por ahí a que una discográfica o a que algún estudio, juntar la plata para un estudio, que era lo más difícil de poder llegar a grabar un disco?
Yo creo que no. Primero que no existían tipos que puedan grabar esa música, porque no se conocía. Y después que nosotros éramos todos jóvenes, esto recién empezaba, y lo único que queríamos nosotros era salir a tocar, y lo que nos llenaba era estar tocando en un escenario chico donde nosotros nos imaginábamos que era un super escenario como el de Judas Priest, y capaz que habían dos lamparitas prendidas y el escenario tenía medio metro del piso. Y nosotros nos llenábamos, nos íbamos re contentos del hecho de ver 4 o 5 que movieron la cabeza, loco. Sí. ¿Vos viste eso, loco, que estaban así? O sea que ya sabías que le había gustado lo que estabas haciendo. Eso ya nos llenaba, ni pensábamos en grabar un disco en esa época. Bueno, y los primeros que fueron, que grabaron el disco fue B8 y Bloque en esa época, sí, era otra banda. Y bueno, fueron los primeros y escuchar a esos chabones en una radio era escuchar una música que hoy lo escuchás y decís, loco, no tenían tan buen sonido, pero en esa época, escuchar una banda que había grabado en un estudio era como que se entendían todos los instrumentos, ya era raro que se entienda todo, ¿viste? Y la verdad que, bueno, uno, ¿viste?, sigue remándola y así fue como nos conocimos. Y el día que, justo yo estaba con Cervero, habíamos parado en ese último año por laburo, y bueno, Ricardo cuando decidió armar esta banda por medio de Marcelo Tommy, ahí está, viste, bueno, a ver aquí con quién armamos, y Marcelo Tommy, que fue el que dijo, mira, vamos a armarla con este Tano, vamos a armarla con aquel, con el batero de Mark en un principio, y así, viste, de sí, conocernos, sí, sí, de estar en los recitales, de haber tocado alguna vez en un lado o en otro, se armó el rejunte de músicos. Para mí estuvo buenísimo porque no sé si Ricardo quizá no me conocía tanto a mí, pero yo sabía que iba a estar con un tipo que era heavy, que no éramos muchos los heavy, entonces yo sabía que el chabón era heavy, que había grabado un disco y que quería hacer las cosas seriamente, claro, porque ya era un tipo que ya había grabado. Entonces, a mí me venía bárbaro porque es lo que yo quería hacer, ¿no?
¿Y cómo definís tu paso por Hermética? De Hermética estuviste del 87 hasta el 90.
Sí, desde que empezó hasta que terminó.
Desde que empezó hasta que terminó, 3 discos de estudio, 3 discos en vivo. Era la banda de heavy metal nacional. ¿Vos cómo lo viviste desde adentro? ¿Cómo podés definir esa etapa en Hermética?
Y mira, yo lo viví. Hermética empezó bien desde abajo, como empieza cualquier banda. Porque en esa época, B8, que era la banda número uno, capaz que le iban a ver 200 personas, 300. Porque no había más nadie. Entonces, bueno, con Hermética tuvimos que... No es fácil, no nos vino de arriba. No habían radios. Y las radios que había no te daban bolilla. Hoy en día, las radios, el heavy metal, sí, mucha que había no le dan. Así que imagínate en esa época. Y bueno, y tuvimos que salir a laburar. Salir y decir, bueno, íbamos a tocar a cualquier lado. Donde pintaba, desde Ayacucho para 120 personas... a Córdoba para 1000 personas o a donde sea. A donde sea íbamos. Y bueno, y viste, cuando uno hace las cosas con el corazón, creo que eso le llega a la gente, ¿no? Y eso se siente. Y a pesar de que no somos buenos músicos, porque ninguno de los Hermética somos grandes músicos, demostramos que con las cosas simples también se puede llegar al corazón de la gente, ¿no?
Sí. Tano, ¿te quedas un ratito más? ¿Se quedan? Nos vamos a ir a escuchar el primer tema. No sé qué tema quieren.
Y vamos con el tema número 5, Evitando la Blande.
¿Del primer disco?
Del disco 1, el tema 5, Evitando la Blande. Que ese día me acuerdo que Walter Mesa dijo: pido perdón a Dios porque se venía. Y fue así.
Escuchamos y seguimos con el tema román.
Esto es Zona Liberada. Frecuencia cero. Un clásico mejorado. La rompe. ¿Pensaste alguna vez en hacer publicidad? ¿Y si te dijera que podés hacer publicidad por el valor de un pleno mal tirado en la rula? Además de que multiplicamos tus ingresos,
te cuidamos la salud.
Frecuencia cero, la rompe.
Servicio, pero que trae grandes beneficios.
Una superproducción de la minera canadiense Barry Gold, con la actuación protagónica de el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, el gobernador de La Rioja, Luis Pedro Herrera, el gobernador de Catamarca, Eduardo Brizuela del Moral, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. Llegan los piratas de la cordillera, por el oro destruyen los glaciares. En su ambición por el oro, los piratas de la cordillera harán lo imposible por boicotear la ley de glaciares, conocida como el Acuerdo Filmus Bonazo. Para lograrlo, deberán enfrentar al único adversario que puede derrotarlos. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y reclamales a los piratas de la cordillera que dejen de boicotear la ley de glaciares. Acordate, www.greenpeace.org.ar. Solo vos podés salvar los glaciares de la amenaza pirata.
Del ministro del Este.
No, ¿qué hace? Callate, no golpees. ¿No ves que los chicos están trabajando?
Ay, bueno, pero no sabía.
Y a mí mandame una mitad calabria y mitad anchoa.
Yo quiero cuatro empanadas de jamón y queso.
A ver, cuatro de jamón y queso y no sé.
Chicha.
Métele un cajoncito de chicha, dos fernés, un whiskazo, no sé.
Ahora para ahí, ¿el helado?
Tranquilo, kilo y medio zapallón y mandame medio aparte, van a... Vaya trayendo.
Otra vuelta, menos talento, todo. Jueves, 22 horas, frecuencia cero. La rompe. El sábado 9 de octubre a las 22, Nahual festeja sus primeros 9 años de vida con un recital sin precedentes.
Quiero verte con la enfermedad, agobiándote en la noche.
En el Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora, San Martín 144, a 7 cuadras de la estación de Lomas de Zamora. Banda amiga invitada, Torcaza y el abuelo.
Pero un día vendrá a decirme quién soy.
Conseguí tus entradas anticipadas en los lugares de siempre o en www.nahualrock.com.ar. Nahual, 9 años de historia.
Vive
en un solo camino.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Comunas, un desafío.
Información y actualidad con una mirada diferente.
La dosis justa de opinión.
Y el debate profundo para analizar la realidad.
Con la descentralización de la ciudad como eje de discusión. Comunas, un desafío. Sábados,
13 horas.
Frecuencia cero. La rompe.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
¿Lo pensaste? Bueno, ahora llama al 4682-7391. Línea directa con los anunciantes de Frecuencia Cero.
Abre tu mente y escucha un nuevo sonido.
Nuevo sonido.
Reality Rock. Ellos marcan el camino.
Esto que suena en este mes de octubre aquí en el Reality Rock se llama Eruca Sativa. Es un power trio cordobés liderado por Lula Bertoldi en voz y guitarra, Brenda Martín en bajo y Gabriel Pedernera en batería. El tema con el que participan se llama Magu. Pueden votarlo ingresando en www.frecuenciacero.com.ar.
También querés hacerte escuchar. Metete en www.realityrock.com.ar. Seguí el camino de la música.
Nuevo Centro Médico Artigas, con departamento de salud ósea y muscular, servicios de traumatología, rehabilitación y ortopedia con tecnología de última generación. WM Consultorios Médicos Sociedad Anónima le brinda atención personalizada con prestigiosos profesionales de la salud en el Centro Médico Artigas, con la misma dedicación que hace 65 años. Manuel Artigas, 5952, segundo piso, capital.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Yo sé por qué te lo digo. Se viene. No te duermas esta noche.
4, 3, 2, 1.
Frecuencia cero, la rompe.
No existen las barreras, las ideas únicas, los límites. Todo vale. Esto es Zona Liberada. Abrí tus sentidos.
Y lo que está sonando de fondo es el track número 4 del disco, del segundo Sepulcro Civil.
Sepulcro Civil con Cristian Bertoncelli de Orcas. De Renacer, Imperio, porque ya tiene... Y ahora también solista, me parece. Después vamos a corroborar ese dato, pero me parece que también solista ahora. Y con Carlitos Cabral de Tren Loco, otra gran banda, que ya tiene que 20
solista,
años.
Que también solista.
¿También solista, Cabral?
También solista, que es una historia.
Esa no la sabía.
Y bueno, todos los músicos queremos tocar, ¿viste? Y yo qué sé, loco, si eso se te abre otra puerta nueva, y bueno, bienvenido.
Tal cual. Y Tano, se van a estar presentando este sábado, 9 de octubre, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro de Flores, que habíamos arrancado al principio a hablar un poquito de esta fecha, que era la segunda edición. Contanos un poco cómo viene la mano de esta fecha.
Sí, sí, la verdad que, bueno, este festejo ya se hizo el 13 de marzo, bueno, como decíamos antes, y ahora lo volvemos a hacer porque hubo mucha gente que estuvo y que Viste, uno ve que la gente la pasó tan bien que decís, loco, no puedo hacer una sola vez y dejarlo ahí, viste. Es... Y mucha gente que no estuvo, que vos ves los comentarios, hoy lo que hablábamos, hoy tenés internet, loco, y la verdad que es una comunicación, tenés una comunicación con la gente de todos lados y te enterás de todo lo que la gente quiere, de lo bueno, de lo malo, de todo. Entonces, es como que después de yo vi que había mucha gente que se lo perdió, o porque tenía una entrada para el Dream Theater que tocaba ese mismo día, o porque no se enteró, viste. A veces uno piensa que la publicidad llegó a todos lados y después te enterás que después te encontrás con un pibe en la calle y te dice, che, ¿qué estás haciendo? Viste, y vos decís, loco, pero no te enteraste, fueron 2000 pibes al teatro y supuestamente hubo una buena publicidad. Bueno, hay gente que no se entera y cuando lo comentó dice, no, loco, me lo perdí. Bueno, por todo eso se decidió hacer otra vez esto. Y y bueno, y también por la gente que, por el cariño de toda la gente que uno, viste, en, como te digo, en internet, te dice, loco, qué bueno que estuvo, te felicito, te lo mereces, lástima que no puedo ir porque vivo en Neuquén o porque vivo en Puerto Madryn. Entonces dijimos, loco, vamos a tener que ir hasta allá y que todos los pibes también puedan vivir esto, esta fiesta. Y viste, como que cantar estas canciones, que es lo que los pibes quieren. Entonces, bueno, estuvimos de gira hace poquito por todo el sur, Bahía Blanca, Madryn, Caleta Olivia, Río Gallegos, llegamos hasta Río Grande, Tierra del Fuego. Hay un montón de fechas por el norte, ya después de esta fecha, el 16, estamos en Rosario. Sí. Y hay otras fechas que fueron saliendo. Y bueno, y ahora el 9 de octubre es la fecha, la nueva fecha, donde ya, bueno, viste, uno quizás con... comparando con el anterior y con las entradas anticipadas, va a ser un show, loco, va a explotar de gente. Que ojalá que entre toda la gente y que no quede nadie afuera, ¿viste? Pero viene muy bien. Y bueno, y eso la verdad que nos pone muy contentos, porque vos que estuviste en el show, viste cómo se vivió, viste cómo lo disfrutó la gente. Yo vi muchos pibes de 15, 16 años que no pudieron vivir esa etapa y era la primera vez que podían escuchar esos temas tocados de esta manera y con ese sonido. Y bueno, eso, la verdad que si le estás dando esa felicidad a la gente, está buenísimo.
Y ahora el sábado también vas a estar presentando este disco doble, lo que veníamos escuchando, que se grabó el 13 de marzo.
El 13 de marzo fue grabado todo ese show. Viste que uno con quizás todos estos años te hacen ver cosas que no ves, como lo que hablábamos antes. En un principio, bueno, no le das bola a muchas cosas. Querés tocar y se terminó. Y ahora como con este show dije, loco, este show no puede ser un show más. Tiene que estar grabado, y tiene que estar fiesta grabado, está filmado. Y ahora en este 9 de octubre es el lanzamiento del disco con todas esas canciones, con todos los invitados, con todo lo que pasó ese día. Va a ser presentado en este show, va a estar a la venta en este show y después de ahí más va a salir a las distribuidoras y a todos los lugares, ¿no? Está bueno porque refleja no solo el sentimiento de los que estuvieron ahí, sino que creo que el sentimiento de todos los metaleros del país, porque en todos esos lugares del interior que estuvimos se siente lo mismo. Entonces creo que el pibe de cualquier lado del interior que tiene el disco va a sentir que eso es lo que siente él también, ¿no? Eso está buenísimo.
Las entradas en los lugares de siempre y el día, ese día en la puerta, conviene comprarlas anticipadas, por lo que decías, para no quedarse
que
sin entrada.
Sí, cómprenla anticipada porque viene muy bien. Y bueno, y viste que en los lugares es como que están a full y no hay tiempo como para decir, bueno, loco, hay mucha gente, mañana hacemos otro. No, ya están los lugares ocupados y es medio difícil hacer una nueva fecha. Así que a nosotros nos encantaría decir, bueno, loco, listo, no hay problema, el otro día hacemos otra vez, pero no hay lugares, están ocupados los lugares. Así que traten de sacarlo anticipado.
Y de acá, lo que queda a fin de año, dijiste recién que se van a estar de gira por el norte. ¿Van a estar tocando en Buenos Aires para cerrar el año? ¿Para cerrar este 2010? Mira, ¿o todavía no?
Ahora es el 9 de octubre. No, creo que va a haber otros shows también, pero bueno, que no van a ser como este. Para fin de año, siempre todos los años, se hace un festival que se llama Metal para Todos, donde tocamos todas las bandas. Sí. Pero bueno, son set de media hora cada banda. Y bueno, es distinto a este, que van a ser casi 3 horas de estar tocando, ¿no? Donde van a haber 26 temas. Pero bueno, creo que el cierre del año va a ser ese, compartiendo con todas las bandas y con todos los heavy que la venimos luchando desde siempre, ¿no? Para mantener esta música viva.
Y va a haber, en el show del 9 va a haber videos de lo que filmaron el 13, va a haber alguna pantalla, van a...
Sí, estás al tanto de todo, ¿no? ¿Qué tenés, el flyer?
Exactamente.
Sí, bueno, ves, gracias por hacerme acordar, porque viste, si no uno es como que... Yo me pongo a hablar del show y es como que...
Quiero saber todo.
Voy al mismo día del show y me acuerdo de todo lo que pasó y como que me olvido de todo y me quedo ahí con la gente cantando. Y sí, no, va a haber, bueno, va a haber... La vez anterior se iba a proyectar parte de la película y bueno, y hubo unos problemas con los proyectores y se proyectó algo, pero no se vio bien. Sí. Esta vez me estoy encargando, ya estuve hablando, compraron proyectores nuevos, o sea que se va a ver todo joya. Y bueno, y imagínate que ahora después de 7 meses la película está mucho más adelantada, entonces va a haber un adelanto más copado de la película, que ya hablé con esta gente y me lo van a dar. Y bueno, y también va a haber unos videos que yo tengo preparado musicalizado con fotos de toda mi historia, que está bueno porque la gente es como que está bueno para darle a la gente y compartir todo eso con la gente, ¿no? Que uno, cosas que uno tiene guardadas, capaz que imágenes inéditas que yo las tenía guardadas y nunca la vio nadie, qué mejor que compartirlo con la gente que sí.
Que se le va a caer la baba además por eso.
Sí, aparte que creo que se lo merece y gracias a la gente uno puede estar siguiendo, puede estar haciendo lo que le gusta, así que...
Y festejando estos 25 años.
Exactamente.
¿La película de la que hablás es del video de...?
Es la película hermética que se está haciendo, que se va a llamar, un documental hermético que se va a llamar La H, y que está buenísimo porque que posiblemente para fin de año esté... Posiblemente para fin de año esté terminada, me dijeron, ¿no? Y es una película que no es un videíto como cualquiera, es una película que está bancada por el Inca, que se va a pasar en cines, o sea que no pasó muchas veces eso de poder ir a un cine y una pantalla gigante ver la historia de una banda, salvo en una época pasaban la canción es la misma de Led Zeppelin, que sí, la pasaron un montón de tiempo en un cine que había en Avenida de Mayo, y no hubo muchas películas de eso, así que creo que Hermética aparte se merece un documental así porque por ahora todos los pibes que aman Hermética creo que va a estar muy bueno.
Tano, te agradezco muchísimo por haber estado acá. Estás invitado a volver cuando quieras, cuando tengas la película, si quieres venir a contarnos. Estás más que invitado. Te pido mil disculpas, pero se nos terminó el programa. Muchísimas gracias, Gasti. Gracias. Te espero la semana que viene.
La semana que viene estamos acá. Gracias a vos, gracias, Tano, por haber venido. Y
gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y a toda la gente que... Gracias por invitarme, porque mucha gente seguramente, como hablábamos antes, ni sabe... ¿Quién es el Tano Román y de qué se trata esto? Bueno, ahora creo que muchos habrán enterado de qué se trata y ojalá que puedan venir y quizás los que por primera vez vean este espectáculo se van a dar cuenta del sentimiento que tiene el heavy argentino por estos temas, ¿no?
Exactamente, te agradezco muchísimo nuevamente. Nailo, muchas gracias por haber estado ahí. Nos vamos rapidísimo, volvemos a encontrarnos nuevamente mañana a las 18 horas. Euge y Cami van a estar acá. Nos fuimos entonces con Vientos de Poder, el track número 13 del segundo disco de este festejo de los 25 años. Muchísimas gracias, esto fue Zona Liberada y nos encontramos nuevamente mañana.
Chao, gracias. Hasta la próxima. Justicieros se abren de tierra.